Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos de la audiencia de Radio Universidad. Estamos muy complacidos de iniciar el programa el día de hoy, Radar Empresarial, con el tema la norma oficial mexicana 035 y su aplicación en las empresas. Para el día de hoy nos acompaña la maestra Mariam Ruiz Gangorena. Ella es originaria de Torreón, Coahuila. Pero tiene más de 10 años ya viviendo aquí en Puerto Vallarta, es licenciada en contaduría pública, tiene especialidad en auditoría, es egresada de la Universidad La Salle, fue becaria nacional por Carlos Slim y por el gobierno estatal, estudió en Estados Unidos el idioma inglés como segunda lengua y después desarrolló un diplomado en impuestos americanos en la ciudad de Los Ángeles, California. También estudió un diplomado en marketing digital a través de diversas plataformas de Infusionsoft en la ciudad de Chandler, Arizona. Y actualmente actualmente ya está titulada por la maestría en administración de negocios de aquí del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Su trayectoria profesional se ha desempeñado en diversos cargos administrativos y directivos. También formó parte con base en firmas muy reconocidas en el mundo dentro de las Big Four, PricewaterhouseCoopers. Estudió en el cargo gerencial de administración y finanzas en una de las empresas que llevó a cabo la construcción y ampliación del puerto marítimo de Puerto Vallarta. Además de ser facilitadora en desarrollo de seminarios empresariales de modelos de negocio como el MBO de Peter Drucker, es especialista en desarrollo de proyectos para obtener fondos federales o estatales para emprendedores o empresarios que necesitan llevar su negocio o idea a la realidad. Como se darán cuenta, es una mujer que apoya e impulsa a otras mujeres para su desarrollo empresarial. Forma parte del Consejo de la Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo Puerto Vallarta, AMEXME, y ha sido invitada a dar cursos y talleres en pro y para el desarrollo empresarial de todas las mujeres. Actualmente, Mariam es socia directora de la empresa Grupo Mejam Consultores Empresariales SAS de CB, la consultora más destacada y reconocida por su entrega y dedicación en el desarrollo de soluciones estratégicas contables, financieras, fiscales, administrativas y de capital humano. Pues esta es una muy breve semblanza de todo lo que la maestra Mariam tiene ella en el desarrollo de su carrera profesional. Y pues estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy, Mariam. Que estés aquí, que hayas aceptado darte un tiempecito, porque sé que es momento en el que estás muy ocupada, pero nos sentimos nosotros muy honradas y orgullosas de que estés con nosotros.
No, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación. También para mí es un orgullo estar aquí con mis maestras que estuvieron conmigo en la maestría acompañándome en mi crecimiento profesional. Y bueno, pues aquí estamos para poder aportar en lo que se pueda para que todas las empresas o los empresarios tengan un conocimiento amplio y tengan el poder de decidir en este tipo de temas que muchas veces se desconocen o se dejan a un lado por la indecisión de dejarlo como algo pendiente.
Ok, pues muchas gracias, Mariam. También nos acompaña la doctora Georgina Sandoval esta tarde. Doctora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bienvenida, Mariam. Qué bueno que nos estés acompañando. Precisamente este tema lo teníamos por ahí guardado en el cajón. Uh-huh. desde tu proceso de titulación, ¿no? Porque fue parte de este momento que tú desarrollaste en tu proceso de titulación de la maestría y que es una de las inquietudes que creo que hay en el sector empresarial. De ahí la invitación que te hacemos para desarrollar este programa. Y pues mi primera pregunta es, ¿tú cómo ves estos elementos en los que al final del día el gobierno establece como una norma, ¿no?, que de las empresas deben de seguir? y que a veces como empresarios nos da cierto, pues cómo te diré, cierta situación de no cumplimiento, no porque no queramos, sino porque de entrada vemos de una manera muy impositiva el tema de esta norma, ¿no? Igual que como en la parte impositiva de los impuestos, ¿no? Se trata hasta cierto punto de evadir, y no porque no lo queramos evadir, sino por desconocimiento, como tú lo mencionas.
Así es. De hecho, bueno, yo me especialicé más que nada en auditoría en fiscal, y me llamó mucho la atención el tema de esta norma, porque pues muchas veces nos preocupamos como empresarios de cumplir lo que es el área de impuestos, exactamente, cumplir con el SAT, con el Seguro Social, con la Secretaría de Finanzas, pero obviamente a veces nos descuidamos la Secretaría de Trabajo y de Previsión Social. Y de realmente a mí me inquietó eso de ver cómo a veces descuidamos nuestro capital humano o nuestros colaboradores, que esta norma es lo que hace realmente. En México existen alrededor de 44 normas que rigen aquí en el territorio nacional, y esta norma obviamente sale porque pues el objetivo más que nada es prevenir, identificar todos aquellos factores psicosociales que pueden afectar al trabajador, al colaborador dentro de tu organización, y también a crear un ambiente favorable, ¿no? Porque muchas veces los colaboradores no se sienten ni seguros en el área de trabajo. Entonces, más que nada, también de acuerdo a que muchas empresas internacionales están aquí en el país, se preocupan y nos dicen cómo es posible que en México se trabaje tantas horas, porque somos el primer lugar a nivel mundial de estrés laboral, después de México, después de Estados Unidos y China. Y realmente somos el único país que también trabaja casi alrededor de 2.247 horas. O sea, somos un país que trabaja muchísimo y que a veces no contemplamos esas condiciones en las que estamos formando nuestra empresa, y que necesitamos que nuestros colaboradores sean parte o familia de nuestra empresa.
Sí, así es. De hecho, pues son varias, se puede decir, legislaciones las que se vienen empujando en ese sentido, a partir de esta norma, ¿no? Que es una de ellas el tema del periodo vacacional, por ejemplo, que se acaba de autorizar, que es parte de lo que viene hasta cierto punto a fortalecer la implementación de esta norma, ¿no? Y que probablemente también otro elemento, pues es el tema también del aumento en el salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Para que el salario mínimo esté más competitivo por este tema de la globalización, el T-MEX y todos estos elementos que al final tenemos que entender nosotros como empresarios, que estos temas, pues no es que el gobierno los esté implementando nada más al aire, sino que ya tienen un trasfondo en el que, para poder ser competitivos de manera global, tenemos que irnos generando normas equivalentes para competir desde el punto de vista laboral con otros países.
Así es. Sí, es que es muy importante que podamos decir, nosotros tenemos un equipo fuerte que fomenta, que impulsa, y que sobre todo los colaboradores se sientan ese sentido de pertenencia, de decir, yo formo parte de esta empresa y me siento seguro aquí. Entonces, es muy importante que todos los empresarios sepan acerca de las normas. Como repito, hay 44 normas, pero hay muchas que identifican que tengan la norma 19, por ejemplo, la de la seguridad en el área laboral, que los extintores, que las puertas, que todo eso también es muy importante, y que la Secretaría de Trabajo está implementando arduamente para que se cumplan esas condiciones. Y esta norma lo que hace es que realmente se tome en cuenta más que nada todo lo que es el colaborador, que se sienta cómodo en su centro de trabajo y que sienta ese sentido hasta de que le dan tiempo para formar parte de tiempo con su familia, que pueda lograr el sentirse, el que los mismos supervisores puedan ayudarles a saber cuáles son sus tareas, que no tengan cargas excesivas de trabajo. Entonces, yo creo que es muy importante que todos nos llenemos de este conocimiento como empresarios, para que sepamos cómo guiar o cómo poder llevar a cabo un mejor ambiente laboral.
Sí, definitivamente, ahorita escuchándote hablar de este referente que tenemos en México en cantidad de horas trabajadas, y la carga de trabajo es demasiada, ¿no? Por día, ya no digamos por semana. Uh-huh. Y definitivamente el hecho de pasar tanto tiempo en un espacio creo que es súper importante y que las empresas tomen en consideración, porque al final de cuentas a veces es más el tiempo que estás en el trabajo que el que estás en tu casa.
Así es.
¿Verdad? Y la calidad de vida, yo creo que aquí hablaríamos de calidad y calidez humana.
Así es.
Que debe de existir, porque al final de cuentas se convierten en una familia. Uh-huh. En la cual bueno, pues son relaciones humanas todo el tiempo, estamos conviviendo y obviamente ese punto de interacción o ese lugar donde interactuamos con los demás, pues debe de cumplir, ¿verdad? Por lo menos con requisitos mínimos aceptables para que esto suceda.
Así es, sí, de hecho esta norma lo que hace es que tú puedas identificar y prevenir qué es lo que puede hacer a los colaboradores y estén inquietos en su área de trabajo. Inclusive nos ayuda a implementar ese tipo de políticas de prevención para que todos los colaboradores conozcan qué es realmente lo que se requiere en la empresa y a su vez también se puedan crear, pues muchas veces dicen, ya está el buzón de sugerencias, ¿no? A veces las empresas pequeñas o medianas no lo generamos y creamos, pensamos que nuestros colaboradores están bien, pero yo siempre les comento a la mayoría de los clientes, traten de meter una cajita donde puedan poner los colaboradores sus inquietudes, algo que no les parezca o algo que crean que puede mejorar en la empresa, porque eso nos ayuda mucho, como dices la maestra Miriam, somos como una familia y a fin de cuentas tenemos que tener una comunicación transversal en donde todos podamos expresar lo que sentimos y lo que queremos.
Sí, definitivamente creo que esa es una parte súper importante para que se dé. ¿Qué conocimiento bueno, ya tienes mucho tiempo aplicando esto, ¿no? Pero en esa experiencia que tienes, ¿qué tantas empresas ves tú que toman en consideración la norma?
Definitivamente la norma pues entró en vigor en 2019. Obviamente a la gente, a los empresarios se les empezó a avisar que iba a ser una norma impositiva, porque inclusive tiene multas, que es lo que yo a veces creo que los empresarios no le toman la importancia y dicen, ay, es una multa que quizá no me va a caer, ¿no? Hace poquito una empresa muy pequeña de como 15 colaboradores les cayó. Y es increíble que no le damos la importancia. Realmente se detuvo un poquito por efectos del COVID, que todo como que se paró un poquito en la imposición, porque ya a partir del 2020 ya iba a ser obligatoria. Entonces, ahorita en estos momentos la Secretaría del Trabajo también está empezando ya a visitar a las empresas y checar que tengan esa norma ya impuesta o establecida dentro del Departamento de los Recursos Humanos. Entonces, la mayoría de las empresas, obviamente pequeñas y medianas, no saben o desconocen un poquito de esta norma, porque como repito, es una norma que entró en vigor en 2019, pero no se le dio tanto auge por el efecto de la pandemia. De hecho, esta norma también implementa todos los factores que podemos prevenir, porque también son factores postraumáticos después de lo que vimos del COVID. Entonces, también esta norma es muy buena que se vaya, que lo apliquen, que lo implementen, para efectos de tener una planeación adecuada para que quizás si se nos presenta otro factor, otro suceso como lo que tuvimos, los trabajadores no sientan ese trauma, pues ahora sí que algo muy difícil que fue para todos, ¿no? Entonces yo creo que esta norma va a ayudar independientemente de las sanciones que existan. Yo creo que es muy conveniente que todas las empresas, porque a fin de cuentas, obviamente la norma se divide de acuerdo al número de trabajadores. No es tan obligatorio para las pequeñas, pero sí es muy importante que la vayan previniendo, que tengan sus políticas de prevención, que vayan viendo con qué colaboradores cuentan, la comunicación. Esta norma no solamente es para cumplir, sino también para lograr tener un mejor entorno laboral, que eso es muy importante.
Sí, excelente. No, pues es un tema muy interesante. Sí. Como nos vamos dando cuenta, queridos radioescuchas, todavía tenemos muchísimo más que comentar, pero bueno, pues ya saben, ustedes pueden mandar cualquier pregunta o duda que tengan respecto al tema. Estamos a través de las redes sociales como Facebook, Radio Universidad de Guadalajara. También estamos en el teléfono 322-22-622-66. Pueden comunicarse con nosotros cualquier duda que tengan.
aprovechen, tenemos hoy un especialista con nosotros acompañándonos y podemos resolver algunos de estos temas. Como se darán cuenta, vamos a continuar con el tema durante la siguiente hora y vamos a un corte.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Estamos aquí de regreso con este tema el día de hoy, la norma oficial mexicana 035 y su aplicación en las empresas. Para continuar, vamos a poner el menú económico con el maestro Miguel Camacho y específicamente y por supuesto sobre el tema de la norma 35. Adelante.
Menú económico con el maestro Miguel Camacho.
¿En qué consiste la NOM 035? Las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría de Trabajo y Previsión Social determinan las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo para prevenir accidentes y enfermedades laborales. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, la NOM 035 tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. De acuerdo con su campo de aplicación, la NOM 035 rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Sin embargo, las disposiciones de esta norma aplican de acuerdo con el número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo. Derivado del anterior, existen tres niveles: centros de trabajo donde laboran hasta 15 personas, entre 16 y 50 trabajadores y más de 50 trabajadores. Cada centro de trabajo debe determinar en qué nivel se encuentra para que cumpla con las disposiciones que le corresponden, de acuerdo con el número de trabajadores que emplea. La norma 035 entra en vigor en dos etapas, las cuales delimitan los requisitos que deberán cumplir los centros de trabajo. En la primera, a partir de octubre de 2019, se deben especificar las medidas de prevención, identificar los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y difundir las informaciones referentes a la norma. La segunda etapa se implementó desde octubre de 2020 y se enfocó en el análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control, así como la práctica de exámenes médicos. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bueno, ya escuchamos al maestro Miguel Camacho. ¿Qué más nos puedes platicar, Mariam, al respecto de esta norma?
Bueno, pues así como lo decía el maestro Camacho, las empresas deben de identificar el número de sus trabajadores para que puedan aplicar los cuestionarios. Estos están en el Diario Oficial de la Federación. Inclusive, la Secretaría del Trabajo no te impone a una persona que vaya o contrates a un consultor. Obviamente, si tú quieres apoyar o si las empresas no tienen el tiempo, puede uno ir a apoyarlos con mucho gusto. Pero la idea es que la información todo lo pueden encontrar en el Diario Oficial. Están las guías de referencia y vas a ir aplicándola de acuerdo al número de trabajadores. Entonces, sí es muy importante que lo ubiques y que la vayas conociendo. Yo les sugiero a los clientes siempre que apliquen tres guías o cuatro guías de referencia que vienen ahí, porque es muy importante hasta para fomentar el entorno, porque muchas veces las primeras cuestionarios hablan sobre los factores, identificar qué factores psicosociales pueden provocar estrés o pueden provocar algún síndrome que pueda crear conflicto en la empresa. Pero la guía de referencia 3 es la que habla sobre todo del ambiente, cómo puedes fomentar un mejor ambiente en tu centro de trabajo, cómo puedes fomentar un sentido de pertenencia a las cargas laborales, inclusive también identificar que los supervisores estén dando buenas información a sus colaboradores, porque muchas veces no entienden los colaboradores, ni siquiera conocen lo que están haciendo. A veces llegan y dicen, pues a mí me dijeron que hiciera eso, pero realmente no conocen el trasfondo de lo que están haciendo. Entonces yo creo que es muy importante que se apliquen todos los cuestionarios, pero obviamente para cumplimiento de la norma en caso de una inspección de la Secretaría del Trabajo, pues es importante que tengan esos cuestionarios y esos factores identificados dentro de la organización.
Precisamente ahorita acabas de decir algo muy importante. ¿Qué tanta difusión por parte del gobierno se le ha dado a esta norma para que verdaderamente las empresas estén enteradas de que la tienen que aplicar? Digo, falta el cómo, ¿verdad? Así Pero es. Por lo pronto, el que la tengan que aplicar para que la conozcan, para que puedan tener acceso y bajarla y descargarla, ¿qué tanta difusión ha existido? Como tú mencionabas hace un rato, esta norma empieza a aplicarse en el 2019. ¿Qué tanta difusión ha existido por parte del gobierno para que las empresas estén enteradas de su obligatoriedad y cumplimiento?
Claro, definitivamente salió en el Diario Oficial de la Federación que era en el 2019, las empresas tenían que conocer qué era, qué es lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que implementar, y obviamente hasta el 2020 fue cuando ya fue una imposición ya del el cumplimiento de esa norma. Yo podría decir que inclusive yo estuve en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aquí en Puerto Vallarta, y los misma gente de la Secretaría del Trabajo aún les faltaba un poquito más de capacitación. Uh-huh. Era increíble que ellos todavía se estaban preparando para poderlo imponer en las empresas, porque pues podríamos decir, a lo mejor aquí en nuestro puerto no hay tanto estrés y no hay tanto factor que pueda decir, la gente es muy cálida y a lo mejor no es tanto el que hay mucho estrés y muchos traumas en el Puerto Vallarta, pero es importante que lo sepamos. Obviamente en una ciudad de México, una ciudad de Guadalajara, Monterrey, el estrés laboral sí es muy fuerte. Está el síndrome del burnout, que es algo muy impresionante que está dentro de los seres humanos, porque casi creo entre los 35 y 45 años se crea que son las personas ya son workaholic, entonces ya es algo que lo hacen por inercia, y más en México. Por eso es muy importante que esto se difunda. Sí, el gobierno no le ha dado la difusión más y máxima como para que todo el empresario sepa. De hecho, muchos lo desconocen, pero yo creo que es muy importante, independientemente del cumplimiento, como no se conoce lo que es el impuesto sobre la renta o el IVA, se crea que esta norma es muy importante. Obviamente, dentro de todas las normas que se tienen que seguir de seguridad e higiene, yo inclusive recomiendo mucho que se crea la Comisión de Seguridad e Higiene, Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, dentro de una organización, para que pueda identificar, oye, yo veo un cable ahí que puede afectar a la empresa, o que alguien se puede caer, o que puede crear o el aire puede crear una enfermedad. Todo ese tipo de cosas se recomiendan. Es importante que las empresas lo conozcan para que puedan ellos decir, esto nos puede afectar en un futuro, y es muy importante. Entonces, yo creo que sí nos ha faltado un poquito más de difusión por parte del gobierno, pero esta es una norma que ya la tenemos que aplicar todos los empresarios, y que definitivamente tenemos que pensar que, aparte de que nos va a beneficiar en el ámbito de los colaboradores, pues bueno, nos va a beneficiar en que no nos multen, porque realmente las multas están alrededor de entre 4,500 pesos aproximadamente, hasta los 420,000 pesos por colaborador. O sea, es muy importante que eso no lo sabemos, y a veces decimos, esa multa, no importa, la Secretaría del Trabajo, ahí como se la voy sacando, mejor cumplo con Hacienda, cumplo con el IMSS, cumplo con la Secretaría de Finanzas, pero vamos dejando al lado a la Secretaría del Trabajo. Y créanme que sí es una empresa, una dependencia de gobierno, que va a imponerse, y nos va a llegar de sorpresa, obviamente, porque el gobierno va a necesitar recursos y va a querer que las empresas estén continuando cumpliendo con este tipo de normas, y más también porque vienen muchas empresas, sabemos que hay muchas empresas extranjeras, y también las empresas extranjeras nos exigen este tipo de normas, porque ellos exigen que los colaboradores tengan la protección, que tengan la seguridad adecuada. Es increíble que a veces el extranjero ve más la seguridad del colaborador que los mismos mexicanos con nuestra gente. Pero sí es muy importante que la implementemos, por conocimiento, por seguridad de todos nuestros colaboradores, y más sobre todo por como empresarios, de poder cumplir con esta norma, porque ya es una imposición y nos van a caer tarde que temprano, así como Hacienda, así como el Seguro Social. Tenemos que cumplir con esta norma y evitar pagar ese tipo de cantidades, porque es increíble, ¿no? Claro. Que solo por no seguir las guías o los cuestionarios, no tengamos que pagar este tipo de multas. Y que los empresarios definitivamente decimos, no, pues luego lo hacemos, y que eso es, no, luego no es tan importante, pero sí, hay que darle la adecuada importancia a este cumplimiento de la norma.
Sí, así es, María. Es importante recalcar lo que tú acabas de mencionar con respecto al tema de la multa, porque a veces la multa la vemos como el trapito que va a quitar o a resarcir el error, ¿no? Y borrón y cuenta nueva. Pero en este sentido, si es finalmente una multa por cada colaborador que tú tienes en tu empresa, entonces son elementos que van a llegar a pegarle en el bolsillo, claro, de la empresa, ¿no? En el tema, hablando ya de aspectos financieros, ¿no?
Así es.
Que ojalá y se pudieran evitar a partir de esta implementación, pero la empresa lo tiene que ver precisamente como un cambio en su estructura organizacional, en el sentido de tener en cuenta esta cultura.
Así es.
Organizacional que requiere la empresa en pro del bienestar del trabajador, ¿no? Porque son varias las preguntas que ahorita tengo en el tintero con respecto a todo lo que has comunicado, que yo creo que lo vamos a ver en el siguiente bloque, pero sí ahorita sí necesitamos tener por parte del gobierno más difusión sobre el que se tiene que implementar esto, sí o sí.
Así es.
¿No? Y que automáticamente esta difusión pues vaya bajo la lógica de que se esté dando de manera paulatina, pero que la empresa la vea como una obligación en beneficio de ella misma, ¿no? En el tipo de disminuir probablemente los riesgos de trabajo, ¿no? En que mi trabajador no se me caiga al interior de mi empresa y eso ya sé que me va a elevar el riesgo de trabajo, voy a pagar más seguro social, uh-huh, y todos estos elementos que de la mano van hasta cierto punto con la implementación de la norma, ¿no? No nada más es por cumplir. Tú estás mencionando que la empresa tiene que implementar varios elementos, esos comités y todas estas situaciones que la empresa tiene que pensar a reorganizarse desde el punto de vista de su recurso humano para poder prever estos espacios sanos, saludables.
Así es.
Hacia el trabajador.
Sí, es por eso que es muy importante que también conozcamos todas las normas oficiales en materia de seguridad y salud laboral. Es algo dentro del Departamento de Recursos Humanos que siempre tiene que estar identificando cuáles son las normas que aplican, porque obviamente hay para constructoras, obviamente hay para diferentes tipos de centros de negocio, pero es muy importante identificar, así como estás, qué tipo de persona física, persona moral, aquí igual que identificar qué normas me aplican y por supuesto dar cumplimiento, porque a fin de cuentas todas las normas en México tienen una multa ante la Secretaría del Trabajo. Entonces, esta norma en específico está creada y fue creada por el estrés laboral como les decía, en México somos el primer lugar en estrés laboral y es increíble que trabajemos tanto. Pero sí es muy importante que los empresarios conozcan acerca de estas normas, que se le dé la adecuada importancia de todas las normas que existen en México y que las dejamos a un lado.
Ok, muy bien, pues nos vamos a un corte, verán lo interesante que se está poniendo el programa, nos escuchamos nuevamente.
Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Bueno, pues estamos aquí de regreso con este tema tan interesante que nos deja platicando y platicando después aún en los cortes. Pues vamos a nuestro Vox Populi a escuchar la opinión por parte de los empresarios respecto al conocimiento de esta norma 35. Adelante.
¿Has escuchado hablar de la norma 035?
Claro que sí, además de conocer, he escuchado de ella y pues en gran parte nosotros ya estamos implementando esta norma en lo que funge nuestra función y con el colaborador. Bueno, a raíz de que la norma entró en vigor el año pasado, estamos haciendo acercamiento con el colaborador e interesándonos sobre sus aspectos personales, sus aspectos laborales, les damos un espacio en el cual ellos nos puedan brindar. Cada 3 meses están haciendo una encuesta basada en el clima laboral. Ha impactado de manera positiva en cuanto a que en Puerto Vallarta existe un gran problema de rotación de personal. Ha disminuido esta rotación, no ha disminuido en grandes cantidades porque es algo que no solo depende de la parte psicológica sino otros factores, pero sí ha disminuido y aparte analizo, veo a los colaboradores que como que se sienten más identificados con la empresa o que la empresa se está preocupando por lo que les pasa dentro del establecimiento y fuera de él también.
Sí, de hecho es algo que se hace mucha mención dentro de mi área de trabajo, que es recursos humanos como tal. Ok, mira, realmente no se ha tomado como un plan estratégico de manera oficial dentro de la empresa, más sin embargo sí se ha dado como por ejemplo puntos para tomar en cuenta como esta norma, ¿no? Por ejemplo, tratar de que el estrés laboral baje, también la carga del trabajo, que esto afecta tanto emocional y pues la salud, ¿no? Se ha dado por ejemplo los sábados como ya día libre de descanso. Normalmente era de lunes a sábado, en este caso solamente la jornada laboral ya es de lunes a viernes. También el aspecto de flexibilidad, por ejemplo, cuando los colaboradores necesitan tal vez entrar un poquito más tarde o salir temprano, la empresa tiene completamente esa facultad, pues para que de cierta manera ellos tampoco se sientan agobiados o tan esclavizados, por así decirlo.
Bueno, pues escuchamos aquí la opinión de dos empresarios o personal encargado del área de recursos humanos. Pues ellos, ya escuchamos, Mariam, lo que nos dicen, aparentemente conocen de la norma y hablan de algunas ventajas. ¿Qué más conoces tú al respecto?
Bueno, es que sí, como decía, es muy importante que tanto el departamento de recursos humanos, sobre todo empresas que tienen ese tipo de departamentos ya más formalizados, sí están muy centrados en saber, en escuchar a su factor humano. Entonces, a fin de cuentas, es muy importante que implementen y que vean en qué pueden fomentar esa seguridad, esa tranquilidad, ese ambiente laboral sano, sin crear un conflicto entre los mismos departamentos. Es muy importante que se implemente y que se conozca, y como les decía inicialmente, no es necesario a lo mejor estar aplicando los cuestionarios cada 3, cada 6, cada mes. Obviamente la obligación es anual, pero sí es muy importante escuchar a tu colaborador cuando sea necesario, o ponerle, como les decía, la caja del buzón de quejas, porque muchas veces también dentro del trabajo existe la violencia laboral o el acoso también, que existe mucho en las mujeres. Entonces muchas veces no nos atrevemos a dar esa información. Entonces es muy importante que a veces el patrón o el dueño de la empresa no tiene ese contacto tan íntimo con el colaborador. Entonces son temas que muchas veces no se tocan, o el hombre como que no quiere decir que tuvo violencia dentro de su área de trabajo por el supervisor, porque a lo mejor el supervisor es grosero, a lo mejor es altanero. Entonces yo creo que sí es muy importante que se crean esas políticas de prevención que implementa la norma, para que podamos identificar desde un principio, antes de que se lleve más grave la situación, el identificar qué es lo que puede afectar el ambiente laboral de la empresa. Entonces sí es muy importante que tanto empresas ya establecidas con su recurso humano lo lleven a cabo, así como empresas, como repito, pequeñas, entre, no pasa nada que sean menos de 15 y 6 trabajadores o menos de 50, empiecen a implementar este tipo de estrategias también, para conocer lo que el sentir, el crear, el poder de desarrollar esa seguridad en sus colaboradores, de continuar con ellos, de formar parte de esa familia, y sobre todo que sienta la confianza de decir también algún día, ¿no?, podría hacer algo más por la empresa, o qué podríamos hacer como empresa también para ellos, apoyarlos, ¿no?, como familia, porque muchas veces traen los problemas familiares a la empresa y uno no sabe, y también eso afecta a fin de cuentas en la productividad, ¿no?
Sí, era una de las preguntas que te comentaba que tenía precisamente en el tintero, Mariam. ¿Qué pasa con las empresas familiares? Porque a veces creemos que estas normas aplican nada más para las grandes empresas, pero ¿qué pasa con el porcentaje tan alto que tenemos aquí en México, y no dudo que aquí en Puerto Vallarta, sobre el tema de las empresas familiares? ¿Y si has tenido tú la experiencia en la aplicación de esta norma en empresas familiares?
Sí, definitivamente, inclusive en empresas familiares, desgraciadamente, existe entre la confianza y la desconfianza, sí, porque dicen, es mi primo, es mi hermana, pero a veces también existe el abuso de que como es la hermana, es el tío, el pariente, pues ahí están en la empresa miles de horas, o no tienen tiempo ni de convivir con la familia, pero se aguantan porque pues son parientes, sí, o simplemente están aguantándose a tener condiciones muy desagradables, ni para poder tener una silla adecuada para sentarse. Son empresas familiares que muchas veces no se les da la atención, pero repito, a veces el anonimato, el fomentar, no como es como crítica, al empresario. A fin de cuentas, tanto como colaboradores, nos tenemos que poner en el lugar también del patrón, porque son muchas obligaciones que tienen que cumplir. Bien. Y es una responsabilidad muy grande el factor humano, porque como yo siempre he dicho, al patrón es el que se hace cargo de mantener una familia, no nomás la de él, sino la de todos sus colaboradores. Entonces es muy importante también que exista esa confianza, y si a lo mejor el pariente no se anima a hablar, pues está, por eso yo digo, pongan un buzón o algo, para que también, a lo mejor también el lado de ser patrón y decir, pues es mi hermana y nunca me había dicho que le molestaba, pues a lo mejor tampoco existe esa comunicación. Desgraciadamente no nos comunicamos a veces de manera adecuada y existe el conflicto, y a veces lo trabajas y lo traes ahí atorado y atorado, y llega un momento en el que explotas. Y las familias, ¿cuántas familias se han desintegrado por ese, entre que unos dicen que abusan, entre otros que es injusto, pero porque no se habla, porque no se explica, porque a lo mejor este tipo de políticas de prevención nos abre un poquito más el panorama y nos hace creer que podemos también tener errores tanto de un lado como del otro? Entonces es muy importante esa comunicación, que podamos expresar y tener la confianza, obviamente, de decir qué podríamos mejorar. Obviamente, como yo siempre digo, no es el criticar, no es el decir tu trabajo está mal o lo que haces está mal, es cómo lo puedo mejorar. Uh-huh. Entonces sí es muy importante que en las empresas familiares se implemente este tipo de normas, para que también podamos tener esa retroalimentación. Y obviamente, pues como yo les digo, si uno crece, todos crecemos, ¿no? Entonces en las empresas familiares, qué mejor que exista ese lazo de sangre, que muchas veces yo les digo, pues no es tu familiar, no te va a traicionar, pero pues no pasa, ¿no? La realidad es que pasa de todo en las empresas, porque los intereses de cada persona es diferente. Entonces, yo creo que es importante que las empresas familiares, repito, empresas pequeñas, medianas, lleven a cabo esta norma para conocimiento de todo lo que puede provocar o puedan llevar a cabo inclusive un mejor ambiente laboral, que como usted repetía, decía de la cultura laboral que necesitamos tener empresarial en todas nuestras empresas para llevar a cabo una mejor operación.
Así es. Fíjate, María, ahorita que estás comentando todas estas situaciones y pensando en la pregunta que Gina te hace, hace algunos programas e incluso hace algunas semanas se llevó a cabo aquí un foro que unos empresarios organizaron precisamente por la problemática existente en la actualidad de que varias empresas están viéndose en crisis con respecto a las personas que quieren entrar a trabajar, ¿no? O sea, tienen crisis de empleo. Lo que antes jamás se imaginó que Puerto Vallarta podía suceder, en este momento se está dando una crisis del empleo. Y bueno, pues se ha discutido, se mencionaron ahí varias cosas, y por un lado también ellos piden hacer diagnósticos para ver qué es lo que está sucediendo, el por qué la gente ya no quiere trabajar, o por qué este comportamiento de pues yo trabajé muchos años ahí, pero definitivamente ahorita ya no me importa, me voy, me cambio a otro lugar por lo que sea, o muchas personas están empezando a pensar en poner un negocito, ¿no?
Así es.
Y ahorita que mencionaban qué es lo que pasa con esa situación de pequeñas empresas, de grandes empresas y de medianas empresas, pues quizás esto venga también a salvar un poco esas situaciones que están pasando, porque creo que algo de lo que se comentó ahí, se hablaba pues siempre de que no, el trabajador viene pero ya no quiere quedarse, la gente joven está buscando otras alternativas, quieren trabajar sobre el mínimo esfuerzo, muchas cosas como esas, pero también está la otra parte que en muy poquito se tocó, pero sí se mencionó acerca de, bueno, es que ustedes también quieren seguir operando con sus trabajadores como lo han venido haciendo siempre, y quizás sea una parte del por qué la gente se va y no quiere volver, ¿no? Así o del por qué no quieren entrar ahí. Claro, muchísimas de las personas te dicen, es que es muy bajo el sueldo. Es verdad. Pero también es cierto que a veces es bajo el sueldo, pero también el trato no es soportable. Y entonces ya habría que pensar, lo mencionaron y vaya, ya lo estamos incluso nosotros también trabajando para hacer una investigación al respecto, porque, pero creo que es un asunto multifactorial, son muchos elementos los que están interviniendo para que sucedan esas situaciones, ¿no? Pero dentro de las muchas, pues tiene que ver también con esa postura del empresario de decir, ah, no, yo opero bien.
Claro.
¿Verdad? Y estas cosas a lo mejor las ven como me vienen a quitar tiempo en vez de ayudarme, ¿no? Uh-huh. Y no lo ven como el beneficio que te traería, lo mencionabas hace un rato, ¿no? Hasta incrementando quizás la productividad de esto.
Claro, claro. Sí, es que como digo, a fin de cuentas es muy importante que se escuche al colaborador y muchas veces como patrones decimos, estamos bien y le estoy dando todo, le pago su sueldo y todo. Ahora, a veces no es tanto el sueldo. Obviamente sí, la mayoría se va por lo económico, pero sí es muy importante el trato a tu personal, la confianza que tú le des a tu personal. Entonces, sí es muy importante crear esa cultura organizacional fuerte, que tus colaboradores se sientan parte de y que a lo mejor a veces digan, bueno, no me dan tanto, pero estoy tan a gusto, el que no me griten, el que no me exijan, el que no me impongan, que es algo que también, eso se remunera. A veces no sí. Es tanto lo monetario, obviamente sí, pero el que si me tratan bien, me dan mi lugar, me reconocen el esfuerzo, me reconocen lo que hago, yo creo que es algo muy importante también para los empresarios que empiecen a cambiar esa perspectiva, de decir yo soy el patrón, yo soy el que impongo, yo soy el que hago, obviamente con sus límites y dándose la postura que tienes tú dentro de como empresario, como patrón, pero yo creo que sí es muy importante escuchar el otro lado de la moneda y también concientizar al colaborador que no es que no se quiera apoyar o a veces las condiciones no se pueden porque pues el presupuesto de la empresa también está un poquito corto, pero a lo mejor llegar a un acuerdo, ¿no? El decir, bueno, a lo mejor voy a tratar del próximo año poderte apoyar con una mejor computadora porque cuántas veces se quejan o dicen es que estas condiciones laborales no son lo que yo quiero, mejor me voy a otro lado. Entonces realmente es comunicación y acuerdos, que es lo que yo fomento mucho con mis clientes, de que hablen con sus personales, tengan ciertas reuniones con sus líderes de área y ayuden a concientizarlos de las necesidades que tiene la empresa, pero a su vez también la empresa escuche las necesidades que tiene sus colaboradores.
Sí, definitivamente. Y eso es muy importante, aunque no lo veamos como solamente una situación de grandes empresas, ¿no? Desde un taller mecánico donde tienes 5 o 10 trabajadores, pero ya está sucediendo esto. Pues como nos damos cuenta, el tema nos da para esto y para más. Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Bueno, pues estamos aquí de regreso con nuestra invitada, y para continuar nos gustaría que escucháramos la opinión ahora por parte de los trabajadores con respecto a la norma 35. Corre cápsula, por favor.
¿Qué beneficios crees que trae para ti esta norma como colaborador?
Considero que si llegase a pasar la situación que yo necesite, que se me permita, pues ya sea el espacio o el tiempo para que yo pueda hacer pues ahora sí que el uso para la recuperación de mi salud mental o algo por el estilo, pues considero que me siento respaldado en este momento por la empresa y si se llegara a suscitar, pues podríamos responder, pero por el momento, como es una actividad que desarrollamos en atención al cliente, o sea, el servicio, estamos todo el día pues en comunicación con las personas y la operación no para, pues ahora sí que considero que en este entorno laboral no es muy dado que pueda llegar a pasar.
¿Qué beneficios crees que trae para ti esta norma como colaborador?
Bueno, nosotros en la universidad ha habido ocasiones en las cuales esta norma se nos ha proporcionado conocimiento. Hemos tenido el acercamiento con personas que nos apoyan a nosotros como universitarios para poder tener una relación sana, un ambiente laboral sano, tanto como lo mencioné en lo laboral, como en la vida personal, privada y familiar de cada uno de los trabajadores. Entonces, considero que es una norma establecida ya, que se le da de muy buena utilidad, se le da seguimiento y a nosotros como trabajadores nos disminuye mucho el estrés, convivimos en un ambiente de trabajo más relajado, más divertido también, entonces es un beneficio grandísimo que nos apoya a nosotros como trabajadores.
pues tenemos aquí opinión de dos trabajadores al respecto. En tu experiencia, Mariam, ¿cómo han respondido los trabajadores ante la implementación de esta norma?
Pues bueno, dentro el primer paso ellos lo ven como, ay, ¿y ahora qué nos van a poner, no? ¿Y ahora qué nos va a beneficiar con esto? ¿Y qué nos van a dar a cambio? Obviamente es a lo que voy, tenemos que concientizar y decir, bueno, queremos conocerte más a fondo, queremos escucharte, inclusive se recomienda que obviamente dentro del departamento, empresas grandes dentro de su departamento de recursos humanos implementan estos cuestionarios, pero se implementa que sean fuera del área en donde están, se hagan espacios especiales para aplicar los cuestionarios y que los trabajadores sientan en confianza de decir, porque muchas veces hasta inventan, no dicen la realidad de las cosas porque piensan que les van a hacer algo o les van y van a saber mi nombre y van a saber quién lo puso. Obviamente sí se tiene que identificar pues si alguien tiene un trauma, ¿no? O algo que le esté afectando muy fuerte en su entorno, en su ambiente laboral, en su operatividad, pero también pues hacerlos notar que esto les va a implementar y les va a ayudar dentro de su ámbito laboral y personal, porque también se va a conocer cuáles son las necesidades. Muchas veces no sabemos si tienen hijos, si tienen un hijo especial, si es tienen alguna familia a cargo, que tienen que mantener a cuántos en la familia. Entonces a veces es muy importante escuchar también al trabajador. El trabajador a veces ni sabe ni dice qué es eso, no me importa, pero yo creo que es muy importante que ellos también se les comunique por qué existe esta norma y para qué la queremos implementar en nuestra empresa, porque también es muy necesario involucrarlos en la operatividad, en todo lo que conmueve o conlleva todo el entorno de la empresa. Entonces también platicar con el colaborador y decirle, mira, esta norma la voy a implementar y necesitamos escucharte y queremos que pongas lo más real y lo más acertado posible a lo que tú percibes, no lo que los demás te dicen, porque eso a veces pasa, ¿no? Es que a mí me dijo el que trabaja en ventas que el estrés allá es de otra manera y aquí no. Entonces tú lo que tú percibas, escríbelo, o lo que tú creas que es, lo que tú sientes, lo que tú crees, contesta, no lo que los demás. Entonces sí es muy importante hablar con los colaboradores acerca de esta norma y que conozcan por qué y para qué.
Sí, Mariam, creo que ahí precisamente hace o entra el juego del papel del consultor o el asesor, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces oírlo de tu propio jefe, a veces la misma implementación o el mismo análisis hasta cierto punto pierde credibilidad, ¿no? Porque no te puedes hacer también convertir en juez y parte.
Juez y parte, así es.
Entonces, en ese sentido, creo que el tema de asesoría o con un asesor precisamente que te ayude a implementar o mínimo hacer el diagnóstico, ya no tanto la implementación, ya la implementación puede correr a cuenta de tus propios recursos, pero sí el diagnóstico creo que tiene que ser un elemento externo, por decirlo de esa manera, y más para la pequeña y la mediana empresa, ¿no? La micro y la pequeña. Uh-huh. En ese sentido, yo estaba documentándome un poco precisamente para el tema de aquí del programa, porque uno de los objetivos de esta norma es precisamente identificar los factores de riesgo psicosocial. Y para identificar un factor de riesgo psicosocial, de hecho, la Secretaría del Trabajo genera un concepto sobre estos factores y menciona que son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Entonces, si nos adentramos un poco en el concepto para identificar estos factores de riesgo psicosocial, pues a veces requieres hasta de un especialista, de un psicólogo, o un coach, ¿no? Con respecto a que te ayude a identificar todos estos elementos que van a ayudar precisamente a identificar estos factores y que el trabajador lo vea como un beneficio, no como un ash, es que otra vez, es que me quitas tiempo. Y entonces a partir de ello, creo que debe de hacer una reeducación tanto del trabajador como del empleador a la implementación de la norma.
Así es, y es que definitivamente, bueno, uno como consultor, asesor, les dice a los empresarios qué es lo que se podía recomendar para tener un mejor una mejor identificación, porque así como hay gente que ha sufrido de traumas severos, fuertes, uh-huh, y que crea conflictos muy, no pueden dormir, tienen ansiedad, se están durmiendo en el área laboral, sufren, están tomando pastillas, es increíble ahora, sí, hoy en día la gente que aumentó la cantidad de personas que sufren de ansiedad severa, y obviamente cuando aplicas tú este cuestionario se detecta si alguna persona tiene un problema más fuerte para que ya lo vea un especialista. De hecho, yo les recomiendo mucho que ya cuando identifican eso se pueda implementar dentro de programa de desarrollo de beneficio, dentro de la empresa de beneficios, de ese programa que las empresas hacen, a lo mejor implementar una consulta al psicólogo, no sé, una vez al mes, para que ellos puedan expresar, porque repito, a veces uno no expresa igual con otras personas que te conocen a los que no. Y también a lo mejor programas de respiración, levantarse 5 minutos de su lugar de trabajo, mover piernas, mover brazos, que muchas veces eso hace un cambio en la rutina diaria de un colaborador. Entonces sí es muy importante identificar y pedir también como empresario el apoyo a empresas externas y llegar a un acuerdo, decir, bueno, quiero que mi gente esté bien, quiero que llegue bien, qué necesitan para dormir, qué se necesita relajar, qué necesitamos hacer, si regalarles algún espacio, que vayan a jugar a fútbol con sus hijos, buscar ese tipo de alternativas que se puedan implementar para que el colaborador no sienta esa ansiedad tan fuerte que está sufriendo hoy en día.
Sí, me llamaba mucho la atención una de las respuestas que dieron algunos de los colaboradores en el sentido del espacio, ¿no? Uh-huh. Espacios saludables, que es parte de lo que buscan los objetivos de desarrollo sustentable y todos estos elementos. Y como para ir cerrando, no cabe duda que esta norma le presenta a la empresa o le representa a la empresa retos y oportunidades.
Así es, ¿no? Sí, definitivamente es algo que tiene que implementarlo, tienen que crear y creer que esta norma la tienen que desarrollar sí o sí para evitar multas. Es importante que ustedes conozcan, que vean, la información está al alcance, pero con mucho gusto también yo ofrezco los servicios, cualquier empresa que requiera, podemos implementar el cuestionario, identificar y claro que apoyar en lo más que se pueda con que crezcan como empresa, ¿no? Porque su capital humano es muy importante y es parte fundamental para el crecimiento y desarrollo de como empresa.
Okay. Sí, pues definitivamente creo que este tipo de reformas y de aplicación de normas viene a tener o a cobrar sentido, ¿no? Tanto uh-huh. en las organizaciones como en los trabajadores, y pues esa es una parte muy importante. Esperemos en un corto plazo volverte a invitar,
claro que sí,
que nos acompañes y que continuemos hablando de este tema y de otros, puesto que es inacabable, ¿no?
Así
ahorita
es.
Hemos mencionado mucho de esto, pero habrá que ver también cuáles son las obligaciones de los trabajadores respecto a la respuesta de la norma, y queda pendiente para una segunda parte. Pues
claro,
estamos muy contentas y muy agradecidas, honradas de que nos acompañes, Mariam, y pues muy pronto esperemos contar contigo de regreso en un programa hablando de este tema o de otros muchos. Por tu vasta experiencia, creo que nos puede ayudar muchísimo. Muchísimas
claro que
gracias.
Sí, yo encantada de estar aquí con todos ustedes, y cualquier duda, estoy a sus órdenes.
Muchas gracias. Gracias, Gina.
No,
bueno, pues agradecemos a todos la audiencia y le damos las gracias también a Jorge Cue en los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la coordinación de Karina Macías y la dirección de la licenciada Susana Carreño. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.